es el testimonio inspirado por Dios. El mensaje que traemos es para todo el mundo. Debemos avanzar para que todos tengan la oportunidad de recibir la verdad. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos guió y lo que nos enseñó en el pasado.
Bienvenidos al podcast de Cronología Adventista, una iniciativa de Luminares Ministry. Estamos en el episodio número 1, ¿cómo comenzó todo? Así que quiero comenzar respondiendo la gran pregunta, ¿por qué es importante la historia adventista? Una vez leí un libro llamado Analfabetismo Religioso. Básicamente argumenta que la mayoría de la gente va a la iglesia y realmente no tienen ni idea de lo que creen otras religiones. El libro tiene algunos ejemplos bastante vergonzosos, como cuando citó una encuesta de Barna, que dice que 10% de los estadounidenses dicen que Juana de Arco es la esposa de Noé. ¿Es en serio? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo creo que no. Su punto principal es que la ignorancia es costosa. Si usted es religioso o no sabe de religión, conocer la historia le ayuda a ser una persona más completa y un mejor ciudadano. Así que esta es nuestra forma de responder al llamado y contribuir un poco al conocimiento. Claro, necesitamos saber más sobre lo que creemos. Esto no es un intento de hacer proselitismo o convertir a nadie, sino más es una necesidad de informar. Soy adventista y me gusta la historia, así que me imagino que soy adecuado para ser su pequeño guía turístico a través de la historia adventista. Al salir, no se le olvide visitar la tienda de regalos, por favor, y guarde uno para aquel ser querido. Si no tienes ni idea de lo que es el adventismo, entonces bienvenido a bordo, estás en un buen camino. Y si ya eres adventista y quieres descubrir cómo eran tus padres espirituales, entonces bienvenido a bordo también. Creo que aprenderás que en realidad heredaste toda tu locura y no fue tu culpa. ¡Wow! No te sientas mejor. ¿Por dónde empezar? Si escuchaste algo sobre los adventistas, probablemente escuchaste que van a la iglesia el sábado en lugar del domingo. O que creen que alguna mujer del siglo XVIII fue profeta, o que todas parecen ser extrañamente, o todos parecen ser extrañamente vegetarianos. Cuando se trata de grupos de los que sabemos poco, se dice todo tipo de cosas, un sinfín de cosas. Por lo tanto, si deseas información sensacionalista con rumores sobre los adventistas, estoy seguro de que hay mucho material con información jugosa, extravagante y escandalosa en internet. Para cualquier otra persona, por favor, siga este camino contigo. Es un viaje un poco más largo y lamentablemente no tenemos muchos chismes jugosos y extravagantes y escandalosos, pero creo que encontrará algo un poco más satisfactorio, sin duda alguna. Con eso en mente, volvamos al comienzo de todo y hablemos sobre el surgimiento del Adventismo mundial. Los creyentes eligieron el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863, pero sus miembros fundadores realmente comenzaron a poner los fundamentos 20 años antes. Escuchen eso, 20 años antes, después de algo llamado el Gran Movimiento del Advenimiento, que fue parte del mayor bosquejo religioso, el Segundo Gran Despertar. Estos periodos fueron fuertes cañonazos en las redes de seguridad de las iglesias bautistas y metodistas, que eventualmente ensombrecen a los presbiterianos, congregacionales y episcopales más establecidos. El espíritu evangélico del Segundo Gran Despertar fue la cuna de los adventistas, fue la cuna de muchos movimientos religiosos y sus efectos todavía se sienten hoy en día. Pero esperen, retrocedamos un poco y veamos el papel que jugó la religión en la nación de Estados Unidos en su conjunto. Esto sería más o menos como tratar de reconocer a los padres de la Iglesia Adventista en un esfuerzo por saber por qué los niños resultaron como lo hicieron. Así que vamos a estudiar y vamos a saludar un poco a mamá y a papá. La religión tuvo un papel complicado en la guerra revolucionaria, tanto que algunas personas vieron el conflicto como religioso. Joseph Galloway, un amigo cercano de Benjamin Franklin, un partidario de la corona de Inglaterra, culpó a los presbiterianos y congregacionalistas cuyos principios de religión y política eran una abominación para establecer la iglesia en el gobierno. Galloway vio que estos grupos usaban púlpitos para usar propaganda política. Esto no está permitido. Los colonos estaban encantados con la guerra. La pintaron como una verdad religiosa contra la corona de la Gran Bretaña. A los colonos no les gustó la idea de pagar por la guerra. Ellos decían con gran furia: ¿no eres el gobierno y no deberías protegernos? ¿Por qué estamos pagando impuestos? Entonces el camino de la guerra revolucionaria fue pavimentado por grupos religiosos. Cuando comenzó la guerra, muchos miembros del clero sirvieron como capellanes. Algunos incluso fueron más lejos, como es el caso de Peter Muhlenberg, un luterano que rasgó su túnica clerical en medio de la reunión en la iglesia para revelar un uniforme de la milicia de Virginia para apoyar la causa estadounidense. Del otro lado había muchos pastores anglicanos, numerosos que lucharon o apoyaron también a los británicos. Para ser justos, la religión no causó la guerra, pero muchas iglesias y cristianos no tenían miedo de usar su fe para justificar la guerra, tal como lo es hoy. Así como los estadounidenses arrojaban los grilletes de las tradiciones políticas y el gobierno político al piso, entonces las iglesias de Estados Unidos estaban comenzando a arrojar las cadenas de las tradiciones religiosas y el gobierno del clero al piso. El clero anglicano, en sus ordenaciones de ministros, tenían que jurar que apoyaban a la corona inglesa. Los estadounidenses miraron esto con desagrado, no les gustó nada. Cuando el ánimo político comenzó a cambiar, de repente era difícil ser anglicano y estadounidense. Tal vez la idea de tener reyes y reinas no se ajustaba al nuevo orden de América. Este parece ser un buen momento para dar un paso atrás y mirar el panorama general. Un antropólogo llamado Colonel Barracks describió una vez la fórmula para el cambio cultural: pasa de un periodo de reglas antiguas a no tener reglas, y luego a crear reglas nuevas. La idea es que existen viejas ideas, pero cuando alguien rompe el sistema, hay un periodo de cambio, donde ya nadie sabe cuáles son las reglas. Después de eso, el polvo se asienta y las nuevas reglas reemplazan a las viejas. Pasan los tiempos antes de que alguien más se ponga de pie y diga: hola, estas viejas ideas han estado aquí desde hace mucho tiempo. Y entonces el proceso comienza de nuevo. A ver, piénselo de esta manera. Cuando tú eras un niño, tú seguías las reglas de tus padres, las viejas reglas. Si tus padres te decían que hicieras algo, por lo general lo haces sin preguntas. Entonces, durante la adolescencia, cuestionas todo. Esta es la etapa sin reglas, una rebeldía. Después, cuando maduras y creces, decides que no quieres criar a tus hijos como lo hicieron tus padres contigo, por lo que comienza a hacer nuevas reglas en su hogar. No es una analogía perfecta, pero el concepto de comprender los cambios sociales de esta manera es muy, muy útil. Entonces, podemos decir que la guerra revolucionaria presenta la antigua regla y el surgimiento del segundo gran despertar. Acuérdate del que estábamos hablando al inicio. Representa un periodo sin reglas. La reconstrucción posterior a la guerra civil finalmente proporcionó nuevas reglas y también estabilidad. Este es un marco ingenioso cuando entendemos a los adventistas en este contexto, que el movimiento se solidifica y se establece en la década de 1860, justo en medio de la guerra civil. Vaya panorama para que esto se diera. Es muy interesante. Los adventistas no habían terminado de aprender y crecer, pero era el momento de hacer la transición de un movimiento a una iglesia institucionalizada. Básicamente, el periodo que estamos lidiando es un periodo entre la guerra revolucionaria y la guerra civil. Es como la adolescencia de Estados Unidos, más o menos. Es un momento de cambio masivo en la sociedad. Toda la tecnología y las industrias repentinas comenzaron a crecer en la sociedad estadounidense. Ojo, sin embargo, era una época de mucha incertidumbre. La antigua tradición se estaba desvaneciendo. pero también América estaba pagando una gran deuda con los franceses y los Países Bajos. Por lo tanto, recaudar impuestos era una necesidad para el gobierno. Muchas rebeliones tuvieron que ser sofocadas con fuerza. Algunos de los padres fundadores de esa nación pensaron que iban hacia atrás como un nuevo país en lugar de avanzar. ¡Qué curioso! Muchos pensaron, ¿cuándo llegará el orden a este caos? Décadas después de la guerra revolucionaria. Mientras tanto, las destilerías americanas producían una redada mensual de 5 galones por personas. Los estadounidenses bebían más alcohol que Europa. El consumo de alcohol era una forma precisa de medir el estado de ánimo de una era. Definitivamente fue un momento de olvidar los problemas y mejor comenzar a beber. La vieja guardia del liderazgo político de Estados Unidos no era optimista sobre el futuro, para nada. Pero muchos cristianos sí eran optimistas. Confiaban en la fe de las iglesias institucionales, pero desconfiaban de esas viejas formas de religión, tal como la antigua forma de hacer política había terminado. También las antiguas formas de la iglesia. En el segundo gran despertar surgieron muchas ideas interesantes. Solo quiero hablar sobre algunas que realmente se convirtieron en parte del adventismo. Después de la victoria sobre la América Británica, se extendió rápidamente la nueva nación antes de la guerra. América comprendía alrededor de 360 millas cuadradas. Después de la guerra, los británicos perdieron todo el territorio que tenían y 20 años después, Thomas Jefferson compró todo el territorio de los franceses en 1850. Estados Unidos ya era lo que hoy podemos notar en día en el mapa. Una gran nación. El punto es que todo esto sucedió en la vida de una persona, por lo que todas las fronteras se estaban moviendo muy rápidamente. El viejo concepto de establecer una ciudad, construir una iglesia y hacer que un pastor se mude allí no era para nada viable. Las iglesias movibles y pastores nómadas eran famosos predicadores que viajaban de pueblo en pueblo. Sin embargo, otra innovación fue la reunión de campamentos. El predicador llegaría a cierta área y celebraría las reuniones de campamento. Predicaban una serie de sermones, hacían un llamado para que la gente aceptara a Jesús y luego se iban. Los campamentos no se limitaron a denominaciones particulares. En algunos casos se reunieron predicadores de varias denominaciones. Eso realmente atrajo a las personas en donde iban, que muchas veces tenían más de qué preocuparse que las complejas doctrinas teológicas. Los oradores no eran teólogos, sino a menudo personas comunes. Los locales eran reclutados para dirigir a la multitud en el canto de himnos que eran conocidos. El predicador reunía más o menos unas 10.000 a 100.000 personas en la ciudad, porque este era el espectáculo más genial de toda la ciudad. También era una idea de vanguardia. No había suficientes edificios e iglesias o ministros estables para poder sentarse en la iglesia en el vasto territorio estadounidense. Esto para ese entonces no era tan posible, por lo que la reunión era una forma de llevar a la iglesia a la gente. Es decir, en ese tiempo todavía salían. Además, cuando no había Starbucks o cine, probablemente era lo más interesante que se podía hacer. ¡Wow! Ciertamente trajo bendiciones espirituales a las personas, pero también funcionaba como una forma de escuchar noticias y ponerse al día con viejos amigos. La verdad es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como muchos otros grupos cristianos, realmente usaron estas reuniones de campamento. Hoy en día la iglesia lo sigue usando. Sí, los adventistas aman sus campamentos. En los primeros días, las reuniones de campamento ayudaron a los adventistas a llegar a un número más grande de personas de lo que hubieran podido hacer de otra manera. El segundo gran despertar se dirigió a aquellos que no asistían a la iglesia en particular. Se renovó la experiencia religiosa de muchas personas. Muchas personas estaban entrando a las iglesias con entusiasmo nuevo. Las iglesias calvinistas no se beneficiaron tanto de esto, probablemente porque su antigua mentalidad puritana de que los hombres eran predestinados estaba cada vez más en desacuerdo con el estado de ánimo estadounidense emergente. Estados Unidos acababa de vencer a los ingleses y tenía la prisa de tomar el destino en sus propias manos. Lewis y Clark habían desafiado a los salvajes para demostrar que Estados Unidos era enorme. Y con una inmensa promesa de aventura y avance, era un momento emocionante para seguir viviendo. El mundo estaba cambiando y estaba cambiando para lo mejor. La mano invisible de la providencia dio paso al destino manifiesto. Finalmente, el segundo gran despertar presenta lo que el historiador adventista George Knight llamó fiebre del milenio. El gran terremoto de Lisboa de 1755 fue uno de los terremotos más letales de todos los tiempos. Se sintió desde Finlandia hasta el Caribe. Esto hizo que la gente pensara en algunos versículos que leyeron en la Biblia acerca de algo que sucedería en los últimos días. Estaba Dios tratando de llamar la atención. Con la Revolución Francesa solo parece que confirmó esto. Mientras que la diosa de la razón se paseó en Francia, ellos se alejaban de la religión. Las fuerzas de Napoleón irrumpieron en Roma y tomaron cautivo al Papa. ¿Algo estaba pasando? Como un profesor de Notre Dame escribió una vez, América a principios del siglo XIX estaba borracha en el milenio. El milenio del que habla es un concepto de la Biblia que dice que 1000 años de paz pronto estarán sobre nosotros. Un concepto escrito de la Biblia que representa que Jesús y los santos pasarán una dicha milenaria antes del juicio final. Charles Finney, realmente uno de los mejores predicadores estadounidenses de todos los tiempos, escribió que si la iglesia cumple con su deber, el milenio vendrá a este país en 3 años. Fue realmente una mentalidad de que el fin estaba cerca. Pero eso no era algo malo, porque eso significaba que la edad de oro estaba cerca. Un periódico escribió que el mundo no está empeorando sino mejorando. Un hombre escribió también y redactó, la edad de oro aún está por llegar. Numerosas indicaciones de la providencia parecen mostrar que no está muy lejos. Ciertamente se puede entender al optimista. Estados Unidos estaba expandiendo rápidamente en territorio. Estados Unidos acababa de vencer a una superpotencia global. Se estaban enmarcando en una nueva forma de gobierno como el mundo lo había visto. La revolución industrial estaba cambiando la vida en todos los sentidos. Las iglesias explotaban con energía y una nueva convicción. Era una nueva era como nunca antes se había visto en el mundo. Pero no todos pensaban en 1000 años de paz. Había un hombre en particular que estaba a punto de ponerse de pie y nadar contra las corrientes del optimismo. Y sería una fuerza que América nunca había jamás enfrentado. ¿Su nombre? Guillermo Miller.